Desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, estamos hablando sobre este especial de la revista Cambio con otros medios de comunicación. Ellos se fueron hasta el departamento del Putumayo, hasta el lugar en donde se hizo el operativo del ejército. 11 personas murieron allí, en ese operativo. O en esa operación militar que dicen el ejército y que dice el ministro de defensa fue completamente legal. Sin embargo, pues Alfredo Molano, con quien estamos al aire en este momento, periodista desde hace muchísimos años, cubre conflicto armado, pues fue hasta el lugar y corroboró algo distinto. Así que queremos oírlo. Alfredo, buenos días.
Muy buenos días, María Camila, y a toda la audiencia de la W Radio.
Bueno, Alfredo, cuéntenos qué vio usted que fue hasta el lugar, usted que hizo la tarea que muchos no hicieron, incluyendo a funcionarios del Gobierno Nacional. Cuéntenos qué logró determinar, qué logró descubrir allí.
Bueno, María Camila, yo quiero empezar esta pregunta o esta respuesta, más bien, diciendo que esto no fue lo que yo vi, esto fue lo que reconstruimos en un ejercicio colectivo con los periodistas de Vorágine y del Espectador. Nosotros, en un acto que por lo menos en mi carrera periodística nunca había vivido, decidimos juntarnos, poner toda nuestra capacidad a disposición de la historia y no de nuestros medios y de nuestros intereses. Y decidimos recabar la mayor cantidad de información, de testimonios, de fotografías, de videos, y poderlos analizar, entender y sistematizar juntos. Y yo creo que ese es el éxito de este trabajo que hicimos, y gracias a eso es que hoy le podemos decir al país, creo que sabemos qué fue lo que pasó en el Putumayo. Entonces arranco por hacerle una cuña a este ejercicio para decirles, eso fue un acto colectivo.
No, total, y eso, esto no se ve, ¿no? Usualmente en medios de comunicación, siempre pues estamos como ahí al tanto de la chiva y de la primicia, pero esto es una alianza en aras de la información, así que cuéntenos qué vio. ¿Qué vieron? ¿Qué lograron determinar?
Vimos una comunidad mancillada, golpeada por un operativo militar que, si bien, digamos, estaba orientado contra una organización criminal, fue tan desproporcionada que causó una situación y unas violaciones a los derechos humanos muy graves que deben ser investigadas por las autoridades colombianas, pero yo también no descarto que esto merezca ser llevado a tribunales internacionales. Encontramos a la gente contando cómo a las 7 de la mañana, ustedes imagínense lo que puede ser una fiesta de 3 días a la que lleguen unas unidades del ejército a un asalto a las 7 de la mañana, cuando la gente está amanecida. Yo lo digo así, es la hora en que se encuentran los borrachos amanecidos y los niños levantándose. Mm. Imagínense un combate en medio de eso, de 100 o de 120, 150 personas.
Alfredo, el ejército, el ministro de defensa han dicho y han repetido que este operativo fue completamente legal, que ellos iban en búsqueda de el señor alias Bruno, que es uno de los jefes de las disidencias allá de las FARC, y que todo fue legal, básicamente. ¿Por qué ustedes pueden corroborar con lo que vieron que esto no fue de esta forma?
Bueno, a nosotros nos quedan muchas dudas sobre la manera como se realizó el operativo. De un lado, uno de los oficiales que estaba en terreno nos dice que no hubo más muertos porque el ejército es tan profesional que fueron capaces de dejar que Bruno se fuera sin hacer un ataque, porque eso hubiera sido a las 10 de la noche o 12 de la noche del domingo y hubiera causado más estragos. Entonces ellos reconocen que ya sabían que Bruno no estaba ahí cuando hacen el asalto. Entonces eso es una partecita que no cuadra de la historia. Y lo otro que es realmente preocupante y sobre lo que hay que prestar atención es lo que tiene que ver con el manejo que le dieron a los cuerpos y a la escena del crimen posterior al asalto, digamos. Uno entiende que si van a detener algo, puede ocurrir que se desate un combate. No es usual y es muy raro que decidan hacer una operación de esta envergadura en medio de tantos civiles. Los riesgos eran muy altos, pero bueno, dándoles el beneficio de la duda de que eso, digamos, hubiera sido fortuito y espontáneo, lo que viene a continuación después del asalto es lo que preocupa. El manejo que le dan a los cuerpos, el traslado, la probable implantación de armas y de prendas de uso privativo del ejército para hacerlos pasar por guerrilleros o por combatientes, por decirlo mejor, es preocupante.
Eso,
además,
sí.
Y quiero terminar con esto, María Camila, es que a la escena llega la fiscalía 5 días después y de la mano del ejército. Eso preocupa.
Sí, preocupa muchísimo y allá iba yo al tema de la fiscalía, porque la fiscalía finalmente va a determinar si estas personas, uno, hacían parte de grupos armados, si estas personas realmente, pues, a los cuerpos los movieron, hubo alguna manipulación allí en la escena del crimen. Pero ustedes, ¿cómo pueden corroborar eso? ¿Ustedes tienen fotografías?
Bueno, nosotros logramos obtener fotografías, algunas, digamos, que necesitan un análisis forense técnico muy juicioso para determinar qué se ve. Pero tenemos, al menos, les voy a hablar de 3 fotografías que son muy complejas. Una, se trata, es el caso de Brian Santiago Pama. Era el menor de edad, tenía 16 años. Él fue asesinado o lo alcanzó una bala en el momento en el que corría en dirección hacia su casa, huyendo pues del lugar donde se estaba desatando la confrontación. A él, los testimonios dicen que trata de ayudar a uno de los heridos, al parecer este era un combatiente, según se dice, pues, y ahí lo impacta al parecer también un francotirador. De este muchacho tenemos 3 fotografías y esto es muy grave. Una de esas fotografías, él aparece en tierra, sin armas, con señales de que su cuerpo fue arrastrado por los pies, tiene la camisa levantada, fue manipulado ya, digamos. Una siguiente fotografía, él aparece en una piraña, en una lancha del ejército, encima está otro cuerpo del que sería otro combatiente, pues tiene un arnés militar y está tirado él sobre la piraña y el otro cuerpo está encima. Ahí aparece, igual, con señales de arrastre, pero esta fotografía, según el análisis forense que nos dio un técnico, sería posterior sería la primera fotografía de las 3 que les voy a mencionar. Y una tercera fotografía en la que aparecen los mismos cuerpos sobre la lancha en la misma posición, pero ahora tienen fusiles encima.
Aterrador.
Puestos encima.
Aterrador.
Tienen el forense dice, mire, tienen las cintas con que se cuelgan los fusiles, no están puestas, se los colocaron.
Por supuesto.
Y estas son las escenas como estas encontramos y esta no es la única.
¿Y qué ha dicho la fiscalía cuando ustedes, digamos, encontraron esa información por parte de la comunidad de esta aparente manipulación de los cuerpos en medio de esta operación? ¿Ustedes han podido hablar con ellos directamente para que verifiquen y certifiquen que efectivamente cuando fueron a hacer los reconocimientos de los mismos hay algo extraño? Es decir, ¿encontraron que realmente hubo un cambio de posición, de lugar, de zona donde se habían registrado los hechos?
De la fiscalía recibimos una respuesta muy escueta, muy protocolaria, que básicamente dice, déjenos investigar. Del fiscal que estaba en terreno, muy poco recibimos, no quería, digamos, y uno lo entiende, arriesgarse a hacer conclusiones preliminares. Han tenido reserva y han tenido distancia. Yo lo que más le cuestionaría hoy a la fiscalía y le pediría unas explicaciones públicas es por qué una entidad que tiene que investigar con neutralidad una escena del crimen llega al campo militar en un helicóptero del ejército 5 días después. Era aterrador. O sea, llegaron primero las organizaciones sociales que tienen que reunir, hacer vaca para coger una lancha. y la fiscalía no, porque no hay condiciones climáticas, porque no sé por qué tienen que viajar en el helicóptero del ejército. Eso me preocupa.
A eso quería ir puntualmente, porque es que es un lugar bastante alejado, digamos, de la zona poblada de Putumayo. Yo sí quiero preguntarle, el punto radical de las personas en materia de amenazas, ¿cómo está? Ustedes que estuvieron en el lugar, tras estos hechos, tras tener encima al Ejército Nacional, a la Armada Nacional, a la Fuerza Aérea, tras estas denuncias, ¿qué dice la comunidad? ¿Se encuentra temerosa tal vez de dar un poco más información de lo que sucedió por cuenta de esto? Porque es que estamos hablando de comunidad versus el gobierno en general. Me refiero a las fuerzas militares.
Sí, había un ambiente de absoluta tensión, de miedo, de reserva, de cautela en los testimonios. Y no era para menos. Es que, además de todo lo que les he contado, toda la escena, este es un caserío que tiene 15 casas, y en las 15 casas pues había, digamos, material probatorio disperso en ese espacio, que tendrá yo creo que una hectárea o algo así. Y en ese espacio estaban dispersos al menos unos 30 hombres del ejército, parados en cada esquina. Donde había una prueba, ahí había un soldado. Donde estaba la gente, ahí había un soldado. Ustedes imagínense que los testimonios de la fiscalía fueron recogidos en la comunidad al frente del ejército, al frente de su victimario, de quienes ellos reconocen como victimario. Ustedes imagínense que los 5 días que la comunidad estuvo, digamos, esperando a que llegaran las entidades del Estado, estuvieron con la fuerza pública ahí, con el ejército ahí. Y pues esto era de máxima tensión. Y no solamente para la comunidad, yo también me ponía incluso en los zapatos de uno de los soldados que estaba ahí. Esos soldados que estaban ahí ya no eran los que habían hecho el asalto, eran otros soldados de otras unidades que habían llevado. Y yo miraba uno la cara de uno de esos muchachos y yo le decía que muy duro poner la cara en esto, ¿cierto? Y él solo hacía unos gestos de angustia, él estaba, no quería que nadie lo mirara, la rabia de la gente con el ejército.
Es que mire, hay una fotografía
poniendo cara.
Sí, hay una fotografía, Alfredo, que ustedes publican, y es en donde está como la comunidad sentada mirando solamente hacia un lado, y es que ahí está el ejército y los tienen allí durante varias horas. Esto es justo después de que acaba de pasar esto, esta operación, como dice el ejército.
Pues lo que cuenta la comunidad es que una vez terminó, digamos, el combate, que el combate empezó sobre las 7 de la mañana y esto, digamos, se prolongaría hasta las 8, 8 y media. Después de eso, los tuvieron encerrados, digamos, en los lugares donde ellos se habían refugiado, a la gran mayoría. Y uno de los relatos cuenta que ellos estuvieron encerrados, 11 personas, con un bebé de 4 meses en una casa, encerrados, y que lo primero que ellos creían es que se trataba de la guerrilla, porque el ejército llegó presentándose como la guerrilla. Ellos decían que eran la guerrilla, no llevaban insignias, llevaban vestidos de negro, algunos tenían barba, o sea, había una intención de disfrazar la escena. Y que los tienen por hasta la 1 de la tarde ahí encerrados en esa casa, y que después a toda la comunidad que estaba en ese bazar los reúnen en el centro de la cancha y los hacen sentarse de espaldas a los soldados y de espaldas a donde llevaron los cuerpos. Y ahí los tienen aproximadamente hasta las 5 o 5:30 de la tarde. Dicen, la comunidad se queja de que, digamos, era al sol y al agua, no los dejaban parar a orinar, los maltrataban si hablaban entre ellos. Esto es con niños, ¿no? O sea, ustedes imagínense toda esta escena en un bazar comunitario donde la gente en estas comunidades campesinas, indígenas, afro, pues llega con sus chinos, llega pues a estar ahí 3 días, a jugar fútbol, a emborracharse, a festejar a los gallos. Bueno, pues
Alfredo,
todo esto.
Pero además es que bazar que siempre, digamos, negó que existiera el ministro de Defensa y el ministro de Defensa. Y nosotros acá tuvimos no solamente la invitación a ese bazar, que ya después salió en otros medios de comunicación, sino que además hablamos con una de esas familiares, con la hermana de una de las personas que murió allí. Y ella nos contaba que ese hombre era definitivamente campesino, pero que sí vivía de la coca. Y ahí esta es la pregunta que le quiero hacer. ¿Había de pronto, ustedes lograron corroborar si había personas armadas en ese lugar que tal vez estaban mezcladas con la comunidad, con los civiles, que definitivamente no tenían nada que ver con cualquier tipo de conflicto?
Sí, yo les quiero contar, y en esto quiero ser muy franco, y es a la Colombia central de las ciudades le cuesta entender lo que pasa en estas regiones. Y en estas regiones no hay ley. Allá no hay ley, allá no hay economía formal, allá la gente vive de la coca, allá vive a la merced de las guerrillas, de los paramilitares, allá incluso la fuerza pública se comporta como una organización delictiva, tiene relaciones con estos grupos, vive de la coca, todo el mundo vive de la coca. Estamos en una zona donde efectivamente la economía es la base de la economía, es la ilegalidad. Entonces, yo digamos, desde Bogotá siento que nosotros vemos y decimos, bueno, si había hombres armados, pues algo podría justificar esto. No, no lo justifica, porque es que esa es la ley de esa región, porque ese es el costo del abandono del Estado a estas comunidades. Estas comunidades viven a merced de los grupos armados. Y en un bazar comunitario llega un grupo armado y nadie puede hacer nada. Esa es la ley allá. Y si hace algo, después resulta asesinado. Entonces, claro que había hombres armados. Claro que estas organizaciones tienen relaciones con las comunidades. Inciden en los espacios comunitarios, tienen delegados, ocupan espacios. Y con la reconfiguración del conflicto ha sido mucho más fuerte.
Claro.
Porque estas organizaciones lo que han hecho es adaptarse a través de las organizaciones sociales, infiltrándolas, buscando la manera, digamos, de protegerse a partir de la comunidad. Entonces, esa es una realidad.
Sí, por supuesto, Alfredo.
Y hay que entenderla en su contexto.
Y mire, yo sé que ha sido compleja la situación en materia de respuesta por parte de las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa, se lo digo yo como editor de Orden Público de la W, porque hemos buscado constantemente respuesta a María Camila y siempre nos mencionan que la oficial es la que se da a conocer a través de los medios, a través de las ruedas de prensa, que es donde pues básicamente se pueden hacer las preguntas específicas. Y ya, tras estos resultados, tras este material probatorio que ustedes tienen a través de la comunidad, que es lo más importante, que fueron los que estuvieron en la zona, ¿qué respuesta ustedes han recibido como medio de comunicación del Ministerio de Defensa? Y si no el Ministerio, hablo del gobierno en general. ¿Qué responden?
No responden. El Ejército se limita a sostener que es una operación legal, que las 15 personas neutralizadas, para ponerlos en sus términos, son guerrilleros que pertenecían a los comandos de la frontera, y el gobierno nacional pues tampoco ha dado mayores informaciones sobre el tema.
Pues Alfredo, mire, es muy grave esto que ustedes acaban de publicar como alianza de medios y de nuevo en aras de la información y de que el país conozca la verdad de lo que pasó allí en el Putumayo. Y sabe que a propósito de nuestro numeral País y Memoria, que desde ayer fue primera tendencia, hoy estaban en tercera tendencia durante la mañana, pues sí queremos que esto no quede en la memoria y que se nos olvide, ¿no? Sino que estemos ahí pendientes de lo que esté pasando y de lo que pase con estas víctimas y las personas allí en la comunidad del departamento del Putumayo. Yo le agradezco por esta charla que hemos tenido, por esta vivencia y por haber ido hasta el lugar y haber corroborado, porque sabemos que como periodistas pues no es nada fácil lo que nos toca llegar y ver con nuestros propios ojos, pero pues es la información y toca darla. Así
que vayan a
mil gracias. Y que vayan a ver el informe a estos cambios, ¿no?
A Cambio Colombia. Allí pueden encontrar un reportaje, un video, las fotos, ilustraciones. Además hicimos pues esta alianza, que no fue una alianza formal por lo alto, sino fue tomada en el terreno por los periodistas ante la dimensión de la historia que nos sobrepasaba, pero también como un acto, digamos, de responsabilidad con la comunidad a la que no le queríamos preguntar 5 veces lo mismo y no queríamos disputarnos la mejor historia. Les agradezco enormemente este espacio para difundir este trabajo periodístico y esta historia que el país debe conocer de verdad
de fondo.
Impresionante el trabajo de Alfredo Molano, desde hace años lo conocemos y bueno, sabemos de su entrega y de su compromiso con el país y con las comunidades. Gracias a usted por haber estado en W Fin de Semana.